Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Hoy, viernes 16 del año 2023, mi nombre es Pepe Campos. Junto a mí en cabina se encuentra Pedro Pitt Rodríguez, el hombre de Playboy, de Playoff Magazine.
No, de Playboy estaría viendo a mí.
No, es así, no.
De Playboy estaría divino también. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos.
Detrás de los controles, nada más y nada menos que Juan Pindas, el hombre orquesta. El hombre orquesta, y ustedes se darán cuenta de por qué, porque es un hombre que transmite, es un hombre que habla de baloncesto. Y dirigiendo toda esta operación. Sin él, señores, no fuéramos nadie. El orgullo de Humacao, José Balois. Así que, imagínate tú, ya tú sabes. El hombre de las siete potencias, pero bueno.
¿Siete potencias?
Sí, eso allá en Humacao. Señores, mucho que hablar. Vamos a tener más tarde a Daguito Valdés, que va a estar con nosotros desde la capital española, comunicándose con nosotros para decirnos qué es lo que está en el mundo del balompié, que hay mucho, pero mucho que hablar. Pero como lo que Cuba pide, a Cuba se le da, y eso es la béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues hoy comienzan varias series interesantes. Hoy tenemos de completo la jornada, 15 partidos. Pero ayer no fue. Recordemos que los jueves es lo que llaman aquí jueves de viajar. Hay unos equipos que tienen que ir. E ir a otra ciudad, y entonces o juegan temprano o no juegan. Por ejemplo, ayer solamente se jugaron 10 partidos, quiere decir que 10 equipos descansaron. Pero señores, la pelota, ¿qué se puede hablar en la pelota, Pete? Bueno. Que no sea Shohei Ohtani, el fenómeno Ohtani. Anoche, otro jonrón más. 6. Mira, acaba de caer la pelota aquí cerquita de los estudios de Radio Martí. Tiene 22 jonrones, es el líder, el colíder en toda la pelota. Tiene 56 carreras impulsadas.
Es un monstruo.
Ok, el equipo solamente ha jugado 71 partidos. Todavía le falta 11 partidos para llegar a la mitad. Entonces a eso súmale que está 6-2 eso, con un promedio de carrera limpia de 3.29 y tiene 105 ponches.
No, lo que pasa con el japonés es que siempre cuando tú eres un pelotero, cuando empiezas a practicar béisbol desde niño, los profesores siempre encuentran una posición en donde tú puedes enfocarte más de acuerdo a las condiciones físicas que tú tienes, ¿no? Y entonces a ti te gusta pichar, a lo mejor a ti te gusta pichar, pero a lo mejor los profesores no te ven con condiciones para pichar y te ponen de primera base, te ponen de catcher o te ponen de otra posición. Yo siempre me he preguntado cómo este muchacho, a través de su vida, ¿no?, a través de sus años, ha podido mantener siendo una estrella como bateador y como lanzador. Actualmente, además de todos los jonrones que tiene y de todas las carreras limpias, las carreras impulsadas que tiene, El hombre anda con 6-2 y 3,29 de promedio de carreras limpias. Y lo más interesante es que el whip, el promedio de hombres envasados, que se le envasan a Otani como lanzador, es de 1,5. Es decir, muy bajo. Es una estrella, tanto como bateador, como lanzador. No sé cómo se puede llegar a ese punto. La disciplina que este muchacho seguro tuvo durante toda su vida, como niño, como adolescente, con el tema del béisbol, tiene que haber sido algo digno, es algo digno de admirar, de verdad.
Y así, bueno, con básicamente el solito.
Y batea a la derecha y a la zurda.
¿Sí?
Sí.
Ay, yo pensé no, que no.
No, tira a la derecha, tira a la derecha y a la zurda, sí, batea a la zurda.
El solito le ganó ayer a Texas. 5-3 le ganan. Texas, un equipo que está jugando bien. También vimos a los Rayos de Tampa, que estuvieron a punto de perder la serie frente al equipo más malo de la pelota, que son los Atléticos de Oakland, pero salvaron la cara cuando ganaron 4-3.
Sí, lo importante aquí es recalcar que Tampa acaba de llegar a las 50 victorias en el campeonato de 72 partidos que se han jugado actualmente en la temporada del 2023. Tampa es el primer equipo que llega a 50 victorias. Ya estamos casi a la mitad de la temporada y parece que este equipo no tiene ninguna intención de bajar, de disminuir ese promedio de victorias y derrotas que tiene, y nada, van directo hacia la clasificación para los playoffs. Todavía falta.
Falta, pero mira, este equipo en años anteriores, como se dice, se ha colado, ha engañado. Ya no, ya este equipo es serio, ¿verdad? Este equipo está perdiendo por 2 carreras y te hace 3. Este equipo hace 6 carreras, no deja que el otro equipo les llegue. Por lo tanto, tienen, a no ser que venga una gran cantidad de bajas, porque esos otros no se enferman tampoco.
Pues sí.
¿Okay? Así que yo creo que ese es un equipo que sinceramente ya está ahí para básicamente quedarse, es lo que creo yo. Y el otro equipo que ya empezó a ganar, porque ha tenido mucha baja, me refiero al equipo de Filadelfia. Filadelfia está detrás de Miami, 3 juegos detrás de Miami. Estaba 5 juegos detrás, no, estaba 4 juegos y medio detrás de Miami los otros días. Así que no nos imaginábamos que este equipo fuera a quedarse como estaba.
No, lo que pasa es que nadie esperaba que los Miami, los Marlins, a esta altura de la temporada estuvieran también posicionados dentro de esa división. Y entonces, pues nada, por eso no se hace ver el trabajo de los Phillies, porque es que los Marlins no están acostumbrados a estar para el juego 72 en el segundo lugar de la tabla. Y entonces, pues nada, ahí es donde está la diferencia. Pero bueno, hay que recalcar que los Marlins se han mantenido ahí en la pelea. 38 victorias, 31 derrotas.
Correcto.
Y aquí el equipo que tiene que apresurarse, de acuerdo a, lo hemos hablado en otras ocasiones, de acuerdo al presupuesto que tiene, al presupuesto que tiene invertido en el departamento de picheo, son los Mets de Nueva York, que actualmente van con 32 y 36 en la cuarta posición de esta división, y no mejoran. A veces parece que van hacia arriba, a veces parecen bajan, y no mejoran, Chambi, no mejoran. Sí,
ellos no han hecho lo que supuestamente tenían que haber hecho. También tenemos al equipo de los Orioles, ¿ok? El equipo de los Orioles es un equipo que está, pero bien. Ayer le ganaron a los Azulejos. Ellos comenzaron a ver una serie de 4 partidos. Muy interesante esa serie, porque esa serie, los Azulejos era otro equipo que estaba supuesto estar ahí en primer lugar, o sea, o por lo menos batallar, y no,
No, es que lo que pasa con los Orioles es que los Orioles es el segundo equipo con más victorias en el campeonato después de Tampa. Los Orioles están empatados en el segundo lugar con los Bravos de Atlanta. Entonces, imagínate, tenemos en este grupo de la parte este de la Liga Americana los dos equipos que más campeonatos, que más juegos están ganando en este campeonato. Y casualmente son equipos de los que están bien abajo en el presupuesto general dentro de las grandes ligas, ¿no? Nada, pues ahí están.
Ayer vimos a los Dodgers ganarle 5-4 al equipo de los Medias Blancas, que cuando parece que van a empezar a desarrollarse, no lo hacen. Que si una lesión aquí, que si el picheo no fue. Ya vimos que regresó Hendricks y ahora volvió a entrar en la lista de deshabilitados. Regresó del cáncer y ahora creo que es el brazo lo que lo tiene fuera de control. Benintendi. Robert y Jiménez hasta el momento no se han dañado más, pero ya Moncada volvió a caer en la lista de deshabilitados. No sé qué es lo que acaba de pasar. Este equipo, yo sé que han tenido lesiones y se la, pero esa división es una división bien mala.
Sí, es mala, sí, es mala.
Una división donde en este momento el mejor equipo está 35-34, o sea, solamente un juego por arriba de 500, casi tres juegos o tres estaban por debajo de 500. Pero bueno, eso es lo que tienen ellos ahí.
No, hablando de lesionados, bueno, podemos hablar un poquitico más adelante, ¿no? Hablando de lesionados, tenemos que el gran Jordan Álvarez acaba de entrar en la lista de lesionados del equipo de los Astros. Es una pena la noticia porque parece que va para 4 semanas esto, es decir, un mes, y a partir de un mes a ver qué pasa.
Eso, ahí.
Esto
es, cuando esas lesiones de que hay que observarlas, son malos. Abreu ha tenido una semana bastante productiva, a pesar de que ayer se fue de 4-0, sí. 3 ponches.
Ayer se dio unos ponches.
Ayer estuvo, ahí yo lo vi, y los últimos 2 ponches fueron un desespero. Y yo me imagino que le tiene que haber caído arriba ya un poco la presión de que él es el que tiene que ahora estar llevando el equipo.
Pues sí.
Y yo creo que eso, aunque está con un buen manager, si hay alguien que lo puede ayudar en ese sentido, es Dusty Baker. Los Yankees hoy, pues ellos comienzan hoy una serie, y es una serie que para ellos es súper importante porque lucieron mal frente a Boston en casa. Ahora van a la casa de Boston. Y esos son los juegos que cuentan, no solamente juegos que cuentan, esa es una de las rivalidades. Yo diría que la pelota es la rivalidad más férrea que hay, es la más vieja. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Bueno, aparentemente, y digo aparentemente porque no se sabe nada, como que Otani no va a volver a firmar con el equipo de los angelinos. Muchas personas están hablando de que puede ser que venga para la costa del este, de lo cual yo sí creo. Yo soy de los que opino que él va a venir para la costa del este. No sé a dónde. Yo creo que él le dio cierto tiempo al oeste. Yo sé que Japón es más cerca. Yo sé que hay una colonia japonesa.
Sí.
Pero yo creo que... O sea, en el caso de Otani, señores, Otani es un hombre que ya está, estamos hablando a nivel mundial, a lo Michael Jordan, a lo Lionel Messi,
a los Baby Ruth en su momento,
Y para él poder hacer eso, con todo lo que a mí me digan, él tiene que hacerlo en el oeste, porque la mayoría de los juegos se juegan de este lado.
Sí.
Allá sí tienes a Los Ángeles, el mercado de Los Ángeles, tal vez el mercado de Texas. Para de contar. para contar. Aquí tú tienes el mercado de Boston, tienes el mercado de los Nueva York, tienes el mercado de Detroit, tienes el mercado de Chicago,
de Atlanta,
de la Florida. O sea, aquí él sí se puede convertir en un verdadero internacional.
No, lo que pasa con estos grandes jugadores en el deporte en sentido general es que pueden haber sido muy grandes a nivel de números y todas estas cosas, pero si les falta un campeonato, como que no se echa a ver todo el trabajo que hicieron. Es decir, Otani puede ser todo lo bueno que quiera, es una estrella, nadie lo duda, pero este tipo de jugador necesita una serie mundial para poder quedar bien dentro del firmamento del deporte, ¿no? Y eso últimamente en la actividad atlética se maneja mucho, que los grandes jugadores tienen que tener campeonatos ganados. Entonces, pues sí, yo creo que tendría que venir para esta zona, no sé si los Yankees, Bravos.
Yo creo que eso va más, o sea, por ejemplo, y estamos hablando a nivel de películas, King Kong se hizo en Nueva York.
Sí.
King Kong no se hizo en Los Ángeles. Las películas se hacían en Los Ángeles, pero King Kong se hace famoso.
Claro,
porque subió el Empire State Building.
Claro.
Y yo me imagino la propaganda. Entonces, yo creo que en algún momento los Yankees están mirando, bueno, esto puede ser el hombre que sea el salvador de nosotros. Pero ojo, Boston lo está mirando también. Y Boston tiene un dueño con dinero.
Bueno.
En ese estadio de Boston, este hombre puede dar 70 jonrones, en mi opinión.
No.
O sea, de la manera que sea. Así que esta serie es súper importante, porque si los Yankees caen a un nivel donde Boston se da banquete con ellos, o viceversa, y Otani está mirando, él dice, espérate, ¿tú sabes qué? Me voy. Al mismo tiempo, Los Ángeles, los angelinos... Claro, en este momento ellos están en tercer lugar y están a un juego del comodín. ¿Okay? Ellos están a un juego del comodín. Pero si Los Ángeles, si Otani se le va al final de la temporada, reciben cero.
Cero.
Si ellos hacen un cambio con Otani ahora, pueden pedir lo que quieran.
Tienen que moverlo entonces ahora.
Entonces, claro. Yo creo que vamos a ver un tipo de movida. También, hablando ya de la pelota, ya no, ahora no vamos a hablar de la pelota de Grandes Ligas. Hoy, viernes, comienza la Serie Mundial Colegial, que es impresionante. Quedan 8 equipos. Hay dos brackets donde hay 4 equipos en un lugar y hay, o sea, 2 llaves. Dura casi 2 semanas y tanto. Muy interesante. Pero lo mejor de eso, que aquí se va a hacer el draft de la pelota amateur de este país, y la gran mayoría de esos peloteros están jugando en esta Serie Mundial. Estamos viendo, inclusive hay un pelotero que valga, tenemos que pensar, ver la diferencia, pero hay un muchacho que pichea y batea y los batazos los da kilométricos.
Es como Tani.
Estamos hablando de college, pero bueno, por algún lugar se espera, lo estamos diciendo, pichea para 3.45, mide 6.5, y dio 31 jonrones en 50 y tantos juegos, y es un muchacho que juega en la Florida, juega en la Universidad de Gainesville, en la Florida, los cuales hicieron la Serie Mundial, o sea, están entre los... Ellos le llaman finalista a los 8 equipos, pero fuera de eso, hay una cantidad, inclusive, entre los muchachos que se van a escoger. O sea, el muchacho que va a firmar está el hijo de Andy Morales, Joandy Morales, que muchos dicen que puede ser que se vaya entre el número 10 y el número 24. Los que están en el número 24 no piensan que él vaya a durar esa cantidad. Todo es más bien a nivel de si necesitan picheo o si necesitan bateo los equipos. Y tú sabes que en un draft eso puede cambiar, porque tú estás buscando un pitcher y de buena primera se te aparece un gran bateador y tú dices, ¿sabes qué? No voy a coger el pitcher, voy a coger el bateador. Entonces, ese pitcher cae y se va creando la cadena, eso. Pero aparentemente el consenso del que va a ser número uno, y quiero decir los 3 o 4, porque puede ser que sean los estrellas de un futuro. Los Piratas estarán escogiendo número uno, y dicen que el mejor jugador, sin duda alguna, es un muchacho que se llama Dylan Cruz. Y Dylan Cruz, inclusive, pichaba y bateaba también, pero ya lo eliminaron. Ese muchacho es un outfielder y dicen que puede ser que llegue a recibir hasta 10 millones de dólares en un bono. El número dos, que también dicen que es casi consenso, es un pitcher derecho de Luisiana que se llama Paul Skenes. Y ese va para los nacionales. Y menciono este porque en Cuba tenemos muchos oyentes que son fanáticos, créanlo o no, de los Tigres de Detroit.
Sí.
Y los Tigres están escogiendo número 3 y aparentemente van a escoger a un jugador de field que se llama Wyatt Lamford, que básicamente ha tenido un año espectacular. Esos son los tres muchachos. Ya después de ahí, todos los demás dicen que puede ser que el número 4 se convierta en el 6. Ya empieza a ver. Nosotros vamos a estar mirando a ver dónde termina.
Sí, claro. No, estos drafts son muy importantes porque es que es de aquí donde salen las figuras importantes en el deporte, ¿no?
Y acuérdense, estos muchachos van de 18 a 21 años.
Uh-huh.
Y estos muchachos están más que probados a través de muchos fogueos que han tenido,
claro,
en los equipos.
Son peloteros.
En los equipos nacionales. Y van, estos muchachos estarán en las grandes ligas en los próximos un año. Vimos a Zach Neto el año pasado, que fue, y a Zach Neto está en las grandes ligas. Vamos a tomar una breve pausa, pero antes de irme, señores, si usted quiere hablar aquí con nosotros, qué mejor manera que hacerlo a través de WhatsApp. WhatsApp es bien, pero bien, bien seguro. El teléfono es el 786-691-9931. 786-691-9931. Vamos a una breve pausa y regresamos con Dieguito Valdés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 20 de junio a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el martes 20, 8 p.m., Mets versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Con la verdad transmitiendo.
Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Y señores, como dice Pepe Lacayo, el deporte favorito, y entonces les coge una ciudad en Cuba. deporte favorito.
De Matanzas.
De Matanzas, fíjate, esa la quiero decir. Y para traernos todo lo que está pasando en el fútbol, señor, desde España, Daguito Valdés, y me lo recibe con aplauso, por favor.
Bueno, gracias, gracias, Chambi. Un saludo para ti y para todo.
Mira,
el
mira,
equipo.
Mira, la audiencia.
Aplauso, gracias, gracias.
La audiencia
gracias.
Te aclama.
Nada, un saludo para ti, para todo el equipo de este super programón que tenemos. Y bueno, pues sí, hablar de mucho fútbol que hay que hablar. Mucho fútbol, sobre todo de la gran final de la Liga de Naciones de la UEFA entre Croacia y España, que va a tener lugar este domingo, así que a las 2:45 horas de la 2:45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana. La Liga de Naciones, que es un torneo relativamente joven, digamos,
sí, dime. No, sí, que está correcto.
Sí, es un torneo que, para hacer un rápido bosquejo por lo que es la Liga de Naciones, es un torneo que se inventó la UEFA para mejorar la competitividad, es decir, quitó los amistosos y bueno, pues incluyó su segundo torneo de naciones. El primero es la Eurocopa de Naciones y la Liga de Naciones es el segundo torneo en importancia ahora a nivel de selecciones. Bueno, pues tiene tres ediciones. La primera final la ganó Portugal. La segunda edición la ganó Francia, precisamente frente a España, y la tercera edición la van a discutir entre España y Croacia. Croacia viene de ganarle a Países Bajos, de dar la sorpresa una vez más, de ganarle a Países Bajos en su propia casa, ahí, porque esta Final Four de la Liga de Naciones está jugando en Países Bajos. Bueno, le ganaron 2-4 o 4-2, pero ellos eran los visitantes, 2-4, luego de un empate, bueno, en el último segundo, que le empató Países Bajos. Ellos iban ganando 2-1, en el minuto 96 le empató Novalán para Países Bajos, y eso, lejos de afectarle mentalmente, lo que hizo fue, creo que motivarlos más, porque ganaron en tiempo extra 4-2 en 119 minutos con un Luka Modric espectacular, provocó el primer penal que anotó Kramaric, luego asistió a Petkovic y anotó el definitivo 4-2, es decir, dos asistencias y un gol. Luka Modric, con 37 años, jugando 119 minutos, 119 toques, también le dio, jugó 119 minutos y tocó la pelota 119 veces, casi a un, bueno, exactamente un toque por minuto, así, imagínense lo que es la leyenda de Luka Modric, que pasó y
increíble.
Todo, sabes, que en el fútbol hay que, el fútbol, esto es noticia tras noticia. De paso, decir que la noticia de ahora, fresquita, es que Luka Modric rechazó 200 millones por 3 años de Arabia Saudita, de un club de Arabia Saudita, para renovar con el Madrid un año más. Va a quedarse oficialmente ya un año más con el Real Madrid. Bueno, eso fue 2-4, Croacia a la final. La otra, España eliminó a Italia 2-1 con gol de Joselu Mato, jugador delantero de 33 años del Español. En el minuto 88 anotó el gol 2-1 para que Italia se quede fuera de la gran final. Bueno, lo de Italia, aquí tengo dos aristas. Lo primero, hablar de Italia. Vamos a hablar de que la Italia perdió todas las finales que han tenido. Han sido 20 días para Italia, si bien.
Y Daguito, hay que también, dentro de ese periodo, hay que mencionar que falleció uno de los hombres grandes del
Silvio Berlusconi,
un hombre grande en el fútbol italiano.
Sí, no, el dueño de la AC Milan, además de presidente de la República, dueño de la AC Milan durante muchísimo tiempo. Bueno. No, lo que te decía, perdieron la final de la Conference League con la Fiorentina frente a West Ham. Perdieron la final de la Europa League, la Roma de Mourinho frente al Sevilla. Perdieron la final de la Champions League, el Inter de Milan frente al Manchester City. Perdieron la final del Mundial Sub-20, llegaron a la final del Mundial Sub-20 y perdieron frente a Uruguay, y ahora pierden las semifinales frente a España. Y esa es la primera acotación. La segunda acotación es que, otra noticia así exclusiva, me hicieron llegar la información, la puse en Twitter y se ha ido completamente, ha sido sensación en Twitter, y es que me acaban de confirmar fuentes muy allegadas al Real Madrid, a mí personal, exclusivamente, que Joselu Mato es el nuevo jugador del Real Madrid, es el delantero que han escogido para sustituir a Mariano, así que es un fichaje, llega por cerca de 3 millones de manera permanente hasta 2025, tiene 33 años y Joselu es el delantero español con más goles esta temporada, tiene 20 goles, el único jugador español que ha llegado 20 goles, 17 con el Español de Barcelona, su equipo, hasta ahora, que ahora va a ser de Real Madrid, y 3 con la selección. Tiene 3 goles en los 3 partidos de selección. Bueno, wow, pues esa gran final, ¿no? Entre España y Croacia, que va a tener lugar, como dije, el domingo, y donde, por supuesto, a priori sale favorita España. España es su segunda final consecutiva de la Liga de Naciones y, bueno, tiene toda la pinta de que son los favoritos. Pero yo no sé por qué hay un no sé qué que me suena a mí, que Croacia puede hacer historia. Sería histórico lo de Croacia, sería su primer título como nación que se fundó en 1992, recuerden que antes era Yugoslavia, pero que antes de Modric no había llegado nunca a una final, y podríamos decir, bueno, pero no, recuerden Davor Šuker, Prosinecki, aquel mundial de 1998, es decir, Croacia siempre ha tenido jugadorazos, y bueno, pues con Luka Modric llegaron a la final del mundial de 2018, perdieron contra Francia y ahora llegan a la final de la Liga de Naciones contra España. Pues yo digo que a mí me gustaría mucho ver a Croacia, aunque me excomulguen de aquí, de España. Mi novia me dice, ¿te van a excomulgar de España? Bueno, pues no, a mí me parece que sería muy bonito ver a esta generación dorada de Croacia celebrar su primer título como selección.
No hay para Luka Modric fuera, vaya el sí, punto sí, de...
Croacia es un país que, a pesar de todos los problemas políticos que siempre tiene y toda la regularidad que tiene, pero siempre está en el fútbol, dentro de la élite del fútbol. No se aleja mucho a ellos.
Daguito, te quiero traer ahora. Quiero traer a América, al continente americano.
¿Sé de qué me vas a hablar?
México.
¿Sé de qué me vas a hablar? La paternidad americana. Se han invertido los papeles. Todavía por ahí hay quien dice que el fútbol, que ya no es soccer, que todavía sigue siendo soccer. El otro día en Twitter, respondiéndome a la columna mía en El Toque, donde digo que Estados Unidos, el día en que Estados Unidos cambió definitivamente el soccer por el fútbol, y todavía me dicen algunos americanos que no. Pues que no. Bueno, miren, ¿quién iba a decir hace 5 años, que Estados Unidos iba a tener una paternidad nunca antes vista sobre México? No es sobre Panamá, sobre México, el rey de la CONCACAF. Bueno, pues le han ganado todos los torneos, todos.
Y déjame decir,
y goleada.
Sí, yo vi el partido ayer, y México, y Estados Unidos se veía tan superior en todo sentido, más rapidez, más atleticismo, más ganas de ganar el partido, y la frustración, bueno, la frustración mexicana se vio ahí al final, cuando ya se convirtió aquello esto en una guerra de golpes, y de una cosa, te digo, México tiene un problema con Estados Unidos, porque esto va a seguir aumentando, o sea, la diferencia ahora va a ser más grande y más grande y más grande y más grande.
Bueno, aquí en Miami se juega fútbol en todos lados. Donde quiera que tú te pares, se juega mucho béisbol.
Mira,
también,
una cosa, Daguito, que te lo quiero comentar. Yo creo que lo único que ha parado el auge del soccer, del balompié, del fútbol aquí en Estados Unidos, es que las universidades, desafortunadamente, las universidades no pueden tener todos los deportes. A las universidades les obliga, no todas las universidades pueden tener todos los deportes por el problema del dinero, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, si te da la casualidad que tú eres una universidad que tú puedes tener todos los equipos que tú quieras, y quieres tener un equipo de fútbol, pero en tu conferencia no hay fútbol, te tienes que ir de la conferencia a ir a jugar a otro lado.
Mami.
Y eso lo estamos viendo más y más, que están eliminando otros deportes para que exista el dinero para poder jugar fútbol.
Claro.
Y eso no es cosa de un año, dos años, pero quién sabe si dentro de 10 años ya, digamos, el 80% de las universidades, y entonces ahí sí va a haber un peligro.
Dago, que no habíamos comentado, porque bueno, la Champions se acabó el fin de semana pasado. Me acordé mucho de ti, porque me acuerdo que dijiste que el favorito era el City, pero que tampoco iba a ser un baile el partido de la gran final, y pues no lo fue. O sea, hubo un momento en donde yo pensé que el City había caído en el juego, en la trampa mortal del Inter.
No, no iba a hacerlo, lo dijimos, sí, tienes razón, lo dijimos aquí, se pensaba. Yo dije, señores, ¿cómo es que están pagando 8-1? ¿Te acuerdas lo que dije?
Sí.
Dije, están pagando 8-1 a la victoria del Inter, y incluso algunas casas apuestan 9-1. Es decir, a ver, que esto es una final y es un equipo italiano, lo dije. Bueno, no, es que lo que dice Pip, Ederson fue la figura, salió Rodri porque por el golazo que anotó, pero Ederson fue la figura, Ederson hizo paradas extraordinarias, estilo Courtois en la temporada pasada. Sin ir más lejos, la última jugada de antes de que piten el final es un cabezazo que Ederson saca a segundo palo, increíble. Y para no hablar de Lukaku. Para no hablar de Lukaku y de la maldición de Romelu Lukaku, de lo que ha fallado del Mundial ese acá, ese hombre ha sido extraordinario. Me acuerdo que el partido Bélgica-Croacia, que Kevin De Bruyne ya no sabía dónde poner la pelota a Lukaku para que metiera el gol.
Correcto.
Y ahora falló uno, pero ahí delante de la portería. Yo creo que si tú, no es nada, pero yo he jugado fútbol toda mi vida, yo creo que si a mí me la das así, solo contra la portería, de cabeza, salto un poquito y es que te la tengo que echar obligado. Y ese tipo me entrena todos los días.
Falló, el hombre falló.
Es increíble. Pero de todas maneras, tú piensas que el fútbol italiano ha tenido un buen año.
Sí, definitivamente. Bueno. Lo digo. A ver, no seamos tampoco extremistas, ¿no? Sí, perdieron todas sus finales, perfecto. Pero llegar a la final tiene algún mérito para un fútbol que estaba casi muerto, un fútbol que está manchado por la corrupción, un fútbol que ha estado manchado durante... Mira, sin ir más lejos, ¿qué liga de alto nivel tienen sanciones por de punto? Eso no se ve en ninguna liga, ni en España, sí, ni en Inglaterra, ni en Alemania, correcto, ni en Francia. Y Juventus sancionado, que si le quitan, que si le ponen, menos 10 puntos, han sido descendidos la Juventus, han tenido problemas ahí por apuestas, por es decir, es un fútbol que está sufriendo mucho y que bueno, que han tenido 3 finalistas en Europa, además han llegado a sus 20 a la final y han estado en la Final Four de la Nations League. Yo creo que es positivo, lo que pasa es que no llegan a ese último paso, porque no tienen ese nivel, no nos engañemos tampoco. Claro. En ninguna de las finales salía de favorito. Entonces, pues eso.
Sí, eso, la verdad que esperemos que este sea el nuevo renacer del fútbol italiano. No, y digo renacer en el buen sentido de la palabra, ellos nunca han caído, sino la limpieza... del deporte. Algo que predices de bueno, ya nos diste hoy una primicia.
No, sí, lo que podemos hablar es un poquito de, si quieres, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en la, está la clasificatoria para la Eurocopa 2024 también, para la Liga de Naciones, pero al mismo tiempo, ahora mismo se está jugando la clasificatoria a la Eurocopa, donde por ejemplo, Francia está ganando 2-0 a Gibraltar, bueno, es que es Gibraltar. Inglaterra también se está dando un festín con Malta. Esos son los resultados más importantes, así, de los equipos más importantes. Mañana juega Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo juega mañana contra Bosnia. Y también estaremos viendo mañana la Noruega de Erling Haaland. Erling Haaland que no pudo ir en marzo a por Noruega por una lesión. Bueno, pues ahora estaremos viendo, y Noruega le hace falta a Noruega que Erling Haaland tome protagonismo, porque todos queremos ver a Erling Haaland por fin en un gran torneo, ¿no? Yo creo que Erling Haaland tiene un inconveniente que no han tenido ni Messi, ni Mbappé, ni Cristiano Ronaldo, que han sido los 4, ¿no? Es decir, digamos que el relevo de Cristiano Ronaldo, de Messi, es Mbappé y Vinicius incluso, y Haaland, yo creo que se mueven ahí entre esos 3, el próximo Balón de Oro, y los próximos Balones de Oro, Vinicius, Haaland y Mbappé, y Haaland parte con una desventaja, y es que está en una selección débil, está en una selección, a diferencia de, por ejemplo, Mbappé, que está con Francia, que es la mejor selección del mundo, y Vinicius, que está con Brasil, que es la mejor selección del mundo. Haaland está con Noruega, que apenas clasifica, ha clasificado, pero no clasifica al Mundial, no clasifica a la Eurocopa, y bueno, pues yo quisiera ver a Noruega en la Eurocopa. Vamos a ver mañana con 3 cosas si Erling Haaland puede lograr la victoria.
Dago, pero lo que es increíble es como esto no para nunca, ¿eh? Se acaba...
No. El fútbol no... yo se lo dije, lo bueno, y ahora empieza lo bueno. Ahora todavía estamos hablando, cuando después de la semana que viene, y lo que vamos a estar hablando aquí todos los días es de fichajes, de noticias, que ahora es cuando se hace una época donde se pone muy bonito.
Perfecto, pues bueno, manténnos al tanto. Señores, desafortunadamente tenemos que marcharnos porque tenemos otro segmento. Daguito, Gracias por esa premisa. Nos estamos hablando. Vamos a tomar una breve pausa. Y recuerden, señores, WhatsApp. WhatsApp es como usted debe hablar, a través del 786-691-9931. 786-691-9931.
Al Duro y Sin Guantes. Edición de fin de semana con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, edición de fin de semana, sábados y domingos, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, edición de fin de semana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes 20 de junio a las 8 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el martes 20, 8 p.m., Mets versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y bueno, pues señores, regresamos aquí, regresamos ahora con el baloncesto, que a pesar de que acaba de culminar la temporada, pues tenemos todavía muchas noticias, igual que...
Yo tengo un dato buenísimo hoy de baloncesto que quería
hablar.
No, pero continúe, porque aquí viene el maestro, y es mejor que el maestro empiece y después yo termino.
Ah, bueno, perfecto.
No, yo quería decir, bueno, hace 4 días, ¿no? Un día como el 12 de junio, pero del año 1991, por primera vez en la historia, los Chicago Bulls ganan un campeonato de la NBA ante los Lakers de Los Ángeles. Fue el justo momento donde los Chicago, dirigidos por su gran estrella Michael Jordan en ese momento, fundan la gran dinastía que fueron los Chicago Bulls durante todos los años 90, que solo fue detenido en el año 94 y 95, cuando Jordan decide hacer otras cosas y tienen todos los problemas que vienen en la dinastía en la franquicia de Chicago, ¿no?
Uh-huh.
Ellos ganan 91, 92 y 93 consecutivamente. 94 se detiene, 95 se detiene, y justamente un día como hoy, 16 de junio, pero del año 1996, ganan.
Empieza otra dinastía.
un día como hoy, ¿no? Con un Michael Jordan recuperado, un Jordan que finalmente decide dejar el béisbol y volver a las canchas de baloncesto. Y bueno, vienen 3 años más de...
Yo le llamo eso como un pasatiempo que tuvo Michael Jordan, ¿no? También el problema del papá, que hubo. Pero ahí está la incógnita de que si Michael Jordan a lo mejor se hubiera quedado con los Bulls, podía fácil haber ganado 8. Se hubiera convertido en el segundo jugador más ganador de anillos después de Bill Russell.
Y ojo, porque esa es la grandeza de Michael Jordan. Cuando él me dice, no, el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí la grandeza de Michael Jordan... Tal vez no fue el mejor tirador, tal vez no fue el mejor saltador, pero fue su manera de elevar a un equipo normal, señores. Era un equipo normal. Horace Grant era un buen jugador.
Hizo a
Pippen Salón de la Fama.
Sí, señor.
Un buen jugador.
Y como digo yo, y el que se pintaba el pelo, Rockman, era impresionante. Era un imán obteniendo rebotes.
Steve Kerr, lo que tú acabas de decir, Steve Kerr. Ha ido... Yo diría que icónicamente los dos tiros esos que él tiene, uno contra Craig Hill y el otro contra Byron Rosso, que son los que salen, yo los cambiaría. Para mí los tiros icónicos fueron el tiro de Steve Kerr y el tiro de John Paxson, dos jugadores que eran los jugadores número 11 de ese equipo. Y Michael Jordan tuvo la habilidad y la tranquilidad de decirle, gana el juego.
Sí, señor.
Gana el juego. O sea, eso para mí vale más que él.
No, Jordan... traspasa la barrera del deporte y llega ya a convertirse en otro tipo de personaje también cuando interviene en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando el equipo del Dream Team, es decir, el baloncesto norteamericano, sale un poco ya de las fronteras americanas y va hacia el resto del mundo. En ese justo momento, pues Jordan ya se convierte en otro tipo de...
Fue la manera de la NBA de enseñar el baloncesto al mundo entero. Y el valor de Jordan es tan grande que hoy vimos que vende...
Eso mismo el 60, traía yo.
Creo que vende el 60% de su parte.
Pero estamos hablando de que él compró esa franquicia en 275 millones.
Ni siquiera en la compra. Él viene como una sociedad, aporta 275 millones en una franquicia que estaba, de la cual hay un cubano, ¿eh? Hay un cubano que se llama Félix Sabaté, que todavía tiene el 14%
En el 2010 hace eso.
Y Michael Jordan, en este momento, 3 billones de dólares.
3 mil millones.
Y no vende la franquicia completa. Él todavía tiene su parte.
Queda minoritario, claro. Ahora no es, yo diría que el ojo central de la franquicia, pero sí, sigue ganando dinero sobre esa franquicia.
Imagínate, se acaba de vender 3 billones. 3 billones, señor.
Fíjate que le saca 2.725 millones de ganancias.
No.
Aparte de lo que tiene, porque es uno de los jugadores que con lo que vende de tenis solamente es impresionante, ¿okay? Tiene su propia marca, vende en camiseta.
Él es una marca
y de verdad que es admirable. Yo diría que eso es un gran empresario, no solamente como jugador, él comenzó a ganar dinero después que se retiró del básquetbol.
Es que él es un tipo, él es un personaje muy competitivo, es un tipo que pero le gusta que, estar siempre haciendo
pero
algo.
Peor. Eso va más allá de la competencia. Michael Jordan enseña credibilidad, decencia y positivismo. O sea, el que compra un Jordan, fíjate que, ¿en qué año se retiró? Se retiró cuando fue en el 99, ¿no?
98, en el 2000. Él gana en 98, 96, 96
en 98. En 98, y en 98 termina. Se retira. Creo que va a jugar a Washington. Jugó en Washington.
O sea, hace casi un cuarto de siglo que está retirado. Y los jugadores hoy en día no pueden llegar a vender lo que vende Michael Jordan.
No,
y todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Con la edad que tengan, un niño de 10 años, tú le dices, y sí sabe quién es Michael Jordan.
Claro, porque es que marcó un hito. Marcó un hito en el basquetbol. Aparte, yo digo que esos 2 años que él se perdió, si hubiera jugado, está la incógnita de que sí o que no, pero tenía, yo diría, casi un 80% de haber ganado esos 2 campeonatos extra también. Aparte de eso, si tú traes ahora a Michael Jordan a como él jugó a esta época de basquetbol, Michael Jordan tuviera más de 45 mil puntos. Porque también te tiraba muy bien de 3. Cuando había que definir un último tiro, dáselo a él, que era el 92% de que te anotara ese tiro. Y con una facilidad impresionante, no esa presión. O sea, él lo hacía, yo me recuerdo cuando ganó ese partido contra Utah, que él terminó y sacó la lengua y como con la lengua afuera, como queriendo decir, una vez más. ¿Okay? Y eso es... Ese yo diría que le cayó como el maleficio a Karl Malone y a Stockton.
A John Stockton, o sea.
Que prácticamente, lamentablemente, jugaron cuando Jordan estaba ahí. Si no hubieran ganado 2 o 3 campeonatos, sí, porque eran tremendo equipo.
Ese dúo, ¿no? Y ese dúo era espectacular. Ahí no había nada que decir, pero sí. les tocó.
Les tocó la mala época, ¿no? De jugar con Jordan y
entonces tienes suerte. Tienes a Olajuwon, que gana los 2 años que
cuando Jordan no estaba. Fíjense, para que tú veas que todo es como algo ahí que viene al momento, ¿no? Pero señores, aparte de esta alegría y esa noticia que trajiste de Jordan, de verdad que recordar es volver a vivir, ¿no? Y en momentos grandes de este jugador, lamentable lo de John Moran. Todas las cadenas están hablando de esto. 25, y eso que le salió bien la cosa, 25 partidos sancionados. Por el hecho de estar jugando, dicen que era un arma, dice que de juguete, pero señores, ya tenía antecedentes anteriores, ¿okay? De portar un arma, por lo que fuera. Yo creo que eso, como un jugador de esa talla, que prácticamente es el jugador franquicia de Memphis, sabemos que tienen un buen equipo este Memphis en cuanto a centro, armadores, a la pivo. Ahora cuando regrese también Steve Arons, que es un jugador impresionante, ¿okay? Este equipo tenía para ganar y estar en las finales de la NBA. Pero yo creo que no sé lo que le ha pasado a él. Espero que esto sea el punto de mate ya. Estamos hablando de un jugador de grandes quilates, un jugador que puede ser como los jugadores ahora de franquicia, como lo ha hecho LeBron James, como lo hizo Kobe Bryant, como lo hizo muchos jugadores hoy por hoy. Y esperemos que ya esto sea el punto, como digo yo, final, de que no cometa más errores en su vida y que se ponga en la mente a lo que él sabe hacer muy bien, que es jugar basquetbol.
Déjame decirte algo. Este es su final. este es ya. Si él vuelve a hacer algo parecido, se va del...
No, se va de la NBA. No, yo creo que...
Es que no se dan cuenta de lo que representa... Muchas veces el deportista no se da cuenta de lo que representa él como figura y ejemplo...
Y hasta para los niños.
Y ejemplo para los demás. Es decir, son seres humanos que ganan mucho dinero, que son vistos por muchas personas, los medios de prensa están encima de ellos todo el tiempo y no se dan cuenta realmente del significado que tienen ellos como ser humano y para el resto de la sociedad. Pero, el reflejo que tú eres. Entonces, si tú eres una estrella del baloncesto, y tú tienes millones de niños que están viendo su vida por ti, porque quieren ser como tú, y tú portas un arma de fuego y caes en este tipo de problemas, men, hay que sacarte del baloncesto. Hay que, claro, hay que hacerte algo, ¿entiendes?
Yo creo que le han dado una oportunidad más, ya, 25 partidos sin pago, ya. ¿Okay? Porque así lo está diciendo todas las cadenas. Espero que ya esta sea la última reacción de él y decir, me pongo las pilas, porque si cometo otro error, porque hay veces que cuando ganamos mucho dinero, como que nos damos cuenta de que el mundo pensamos que lo tenemos en nuestras manos, sí, y a veces sí. No es así. Tú puedes ser una de las figuras que más dinero gana, pero eso no te da el valor para tú hacer cosas o malos ejemplos para las personas que te están viendo o que te admiran como jugador o como persona en general. Claro. Ojalá que con esto haya aprendido.
Ahí hemos visto, pero desafortunadamente cuando no hay raíces, inclusive hemos visto al padre, no en este caso, en otros casos, medio que defenderlo. Tú sabes, eso... Desafortunadamente es triste. Yo no sé cómo él va a regresar. Yo sé que él ha tomado, pero esto solo, a no ser que vaya a través de un proceso bien riguroso, de un proceso bien, de la manera que él, estos dos muchachos piensan que son infalibles. Sí. No, yo en la corte soy imparable y en la vida soy imparable. Y hemos visto que aquí, inclusive, los delincuentes le han mandado un mensaje diciendo, tú no eres delincuente. No creas que porque tú estás haciendo esto, eres uno de los de nosotros. Entonces, algo tiene que reaccionar, es decir, pero bueno.
Bueno, la celebración de Denver, señores, se hizo presente. Yo creo que Nikola Jokic, Jamal Murray, todos los integrantes, Marco Porter Jr., KCP. Hay que decir que KCP es el único jugador que es el segundo anillo que gana. Lo ganó cuando la burbuja en Orlando, que lo ganó con los Lakers. Este es el segundo anillo que gana él. Es el único jugador en el equipo que ha ganado dos anillos ya, la segunda vez que lo hace. Pero Denver estaba con una alegría impresionante. Me alegra mucho por Jeff Green, que a su edad ya
nunca
con 11 equipos nunca había ganado. Estuvo en unas finales anteriormente, pero la perdió. Jeff Green, un jugador que lo ha dado todo en el terreno con 11 franquicias. De Andrew Jordan, otro jugador que con los Clippers marcó historia, estuvo en el All-Star, fue el mejor equipo, dos veces integrante del primer equipo defensivo, y logra, después de 6 equipos, ganar anillo. Ish Smith, este jugador que a pesar de que no lo vimos en las finales, pero es un jugador que 13 años jugando en la NBA. Y Reggie Jackson, que a pesar que no jugó prácticamente en estas finales, sabemos que va a ser agente libre ahora. Yo espero que este equipo de Denver lo renueve, porque es un jugador que te puede dar grandes minutos y darle descanso a Jamal Murray, que para cuando llegue a los playoffs de nuevo, porque yo creo que es un equipo que va a estar en los playoffs el año que viene, garantizado, tenga más descanso de lo que tuvo este año. Y de verdad que felicidades por este equipo que ha marcado grandes historias. Y un novatico, Christian Brown, quinto jugador en toda la historia de ganar la MCAA y las finales de la NBA. Nada más que los nombres.
En el mismo año.
Año, sí. Nombres lo han hecho. Bill Russell lo hizo 2 años. Henry Beaver lo hizo 2 años. Magic Johnson lo hizo 2 años.
Billy Thompson.
O sea que estamos hablando de jugadores de grandes quilates, ¿no?
Correcto.
Y ahora, tan jovencito y ya tiene un anillo. O sea que ya lo que haga o no haga, ya tiene un anillo este jugador. Y se espera que se hable mucho de él en las próximas temporadas, porque es un jugador físico, es un jugador que no le tiene miedo a nada.
Correcto.
Penetra, pasa la pelota, te tira de a 3. O sea que el primer año ha sido fructífero para él. Así que vamos a ver qué pasa. Y ya casi antes de irme, porque queda un par de minutos, los Chicago Bulls han puesto a una persona que antes era intocable, a Zach LaVine, en el mercado. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Zach LaVine es fundamental. No convenció con los tres principales, con Nikola Vucevic, con DeMar DeRozan y él. Pensaban que Chicago y con estos tres iban a hacer algo. Lamentablemente quedaron así, con ese juego contra Miami que perdieron para entrar en el play-in. Pero vamos a ver, porque aquí hay una buena oportunidad que puede tener Portland de hacer un cambio por este jugador y Damian Lillard, o el mismo Kyrie Irving por él. porque ya Bradley Beal sería otra oportunidad, pero ya él lo confirmó, acaba de salir una noticia recientemente que los dos equipos que él quería, Boston también, pero parece que Boston no le han prestado mucha atención o no tienen el interés, porque a lo mejor el cambio que quiere el equipo de Washington es traer a uno de las grandes estrellas que tiene Boston, o Tatum o Brown, y no creo que Boston vaya a salirse de esas dos estrellas. Pero el punto de vista aquí es que Bradley Beal o quiere jugar con Miami como número uno, que son los equipos que están interesados, y él sabe que tiene la opción de hacerlo, porque es el que puede decidir de su contrato, y el otro es Sacramento King. Son los dos que ha marcado la pauta.
Juanito, un millón de gracias por...
Gracias, sí.
Siempre es un placer estar con ustedes y acompañarlos y hablar un poquitico de básquetbol.
Y el baloncesto nunca termina. Desafortunadamente, Pete, nosotros
hemos terminado.
También vamos a tener que marcharnos porque el tiempo... Nos dice, damos las gracias a Vaguito Valdés, que nos dio todas las reflexiones esas del fútbol en
internacional.
Europa, internacional. Gracias a Pip por habernos traído ese dato en los Chicago Bulls. A Juanito Pendaz, que ha estado, como digo yo, el hombre orquesta, ya se dieron cuenta el por qué. Gracias a nuestro productor, el señor José Balúa, mi nombre es Pepe Campos, digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Se acabó lo que se daba.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.